Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Megacentro, Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón, Falabella, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este otoñal día de verano, este jueves 28 de diciembre, en que hubo que ponerse chalequito por ahí, ¿no? Una chaqueta, el día está bien fresquito, ahora yo encuentro exquisito estos días, pero a la gente que es más veranista le molesta un poco esta tradición del clima. Hoy en Santiago Adicto tenemos a un destacado invitado, un hombre que hace ciudad desde su comuna, desde su cargo de alcalde, tiene recién 40 años y ya ha hecho tantas cosas interesantes. Claudio Castro, el alcalde de Renca, que además es un hombre grande, mide 1.94 m, podría haber sido basquetbolista, pero decidió dedicarse al mundo social y al mundo político. Vamos a conversar con el alcalde de Renca, especialmente sobre un tema que es noticia hace algunos días, y es que es la adjudicación de un fondo muy, muy importante desde el gobierno regional para poder desarrollar o seguir desarrollando, pero ya mucho más rápido, el proyecto del el plan maestro que tienen para el Parque Metropolitano Cerros de Renca, para poder convertir el Cerro Renca, el Cerro Colorado, los Cerros de Renca y especialmente el Cerro Renca, que es el más famoso de los Cerros de Renca, en un verdadero parque metropolitano, tratando de parecerse lo más posible a la infraestructura que tiene el Parque Metropolitano, donde está el Cerro San Cristóbal, ¿no? Recibieron hace algunos días un fondo de más de 9.000 millones de pesos para ejecutar, la etapa 1, ya nos va a contar el alcalde. Y queremos saber de qué se trata todo este proyecto. Además, acá está metido en el plan maestro el gran arquitecto Teodoro Fernández, también la oficina que es la que está, o la que lideró, la que ganó el concurso del proyecto Nueva Alameda Providencia, que es Lion Bosch Martich. Así que hay arquitectos de lujo, hay ingenieros hidráulicos muy importantes, como es Bonifacio Fernández, que es hermano de Teodoro, que es un genio del tema hidráulico. Y bueno, hay varias cosas más para conversar. Vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Puede ser el tema de los pequeños condominios en Renca, del plan verano que tienen con el Festival Teatro a Mil y con una serie de temas vinculados con agua y refrescarse y todo eso. Pero nuestro principal tema hoy día, la conversación con Claudio Castro, con el alcalde de Renca, como les digo, es el tema del Parque Metropolitano Cerros de Renca. Antes de ir a la música y de conversar con el alcalde de Renca, quería contarles dos cosas. Subimos hace muy poquitos minutos un post, que es el penúltimo post, de ya la instalación que se está haciendo, está listo, está en marcha blanca, que es la nueva oficina de información turística del gobierno regional. Es espectacular porque está en la entrada del edificio de la Bolsa, que es ese maravilloso edificio en pleno centro de Santiago, bandera, esquina, moneda. Y ahí está, en la entrada del edificio de la Bolsa, con toda esa altura maravillosa, con toda esa arquitectura neoclásica, con todo ese suelo hecho con cerámicas. Instalado el stand, muy bonito, unas pantallas, LED, folletos, mapas preciosos de Santiago, un lugar increíble para poder atender a los turistas. Esto se inaugura oficialmente el 9 de enero, pero ya está en marcha blanca, lo pueden pasar a ver, y la verdad que las felicitaciones aquí son tanto al gobierno de Santiago, a la Corporación Regional de Santiago, al CORE de Santiago, ¿no es cierto?, al gobernador, por supuesto, Claudio Rego, y a la Bolsa de Santiago, que han hecho este vínculo junto con el gobierno de Santiago para que en la entrada de este edificio histórico esté este centro de información turística. Vean las fotos porque realmente está muy bonito y el lugar no puede ser mejor. Así que felicitaciones. Y también vamos a felicitar por algo que sucedió esta mañana al destacado arquitecto y hombre del mundo del patrimonio, Hernán Rodríguez Villegas, quien fue director del Museo Histórico, es hoy el director del Museo Andino, es un hombre con un tremendo currículum. Y hoy día recibió un premio que se da por primera vez. Es el premio Gabriel Guarda, que otorga el Centro del Patrimonio de la Universidad Católica que lidera Humberto Bonomo. Y le entregaron este premio, el premio Gabriel Guarda. Gabriel Guarda, Premio Nacional de Historia, arquitecto y monje benedictino, quien junto al hermano Martín Correa hicieron ellos como arquitectos, y fue la única obra de arquitectura que hicieron en el fondo, la famosa capilla del monasterio de los benedictinos, que es una joya de la arquitectura moderna a nivel latinoamericano. Y en ese lugar, en la cripta que está abajo, se hizo hoy día el reconocimiento, se le entregó una escultura preciosa del artista Luis Prato. Estuvo Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, que dio un discurso muy bonito. Después Hernán Rodríguez Villegas tuvo la posibilidad de también hacer su discurso de agradecimiento y contar algunas de las cosas. Fue muy bonito estar ahí, pura gente vinculada con el mundo del patrimonio, de la arquitectura, de la historia, pero sobre todo del patrimonio, como les digo, en ese lugar que, pucha, cada vez que uno tiene la posibilidad de ir al monasterio de los benedictinos, y en particular al que es de acceso absolutamente público, que es la capilla del monasterio, qué maravilla. A mí no me ha tocado nunca estar en la cripta, que es en el fondo subterránea, se baja desde la entrada de la capilla, es preciosa. Hay un cuadro, no sé si estaba puesto hoy día o está siempre, de Gabriel Guarda, y es un lugar, bueno, con toda esa arquitectura y con toda esa historia y con toda esa belleza. Así que las felicitaciones para Hernán Rodríguez Villegas, que recibe por primera vez el premio Gabriel Guarda, que entrega el Centro de Patrimonio de la Universidad Católica. Felicitaciones a su director Humberto Bonomo, al rector de la Universidad Católica, por supuesto, y a todos quienes participaron hoy día en la entrega de este premio tremendamente merecido. No vamos a entrar más en detalles porque yo creo que vamos a tratar pronto de conversar con Hernán Rodríguez, aunque ya lo hemos entrevistado, porque es un hombre que tiene una historia increíble. Entre otras cosas, fue que él le tocó reconstruir o restaurar el Palacio de la Moneda entre el año 75 y el 83, después del bombardeo, ¿no? Un edificio que quedó tremendamente dañado. Eso es solamente parte de su historia. Ya, 2 de la tarde con 11 minutos, vamos a escuchar una canción que ya cumplió los 40 años, de hecho tiene 41 años. Es de una banda con mucha influencia jamaiquina, que se llama Musical Youth, y que el año 82 tuvieron este tremendo hit que volvió a hacerse conocido el año pasado por la cuarta temporada de Stranger Things. Es una canción que a mí me trae muchos recuerdos y me fascina. Yo creo que no la hemos puesto en este programa, no sé si alguna vez la hemos puesto. Y si la hemos puesto, fue hace mucho tiempo. Se llama Pass the Dutchie.
This generation rules the nation with version. Music amps are full of love. Sounds to really make you rub and scrub.
Dutchie pan the left hand side. Pass the Dutchie pan the left hand side. It a go burn.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make
Jenna.
Me jump and fly.
Because a cool and lonely breezy afternoon.
How does it feel when you got no food?
You could feel it.
Escuchábamos una canción que a mí me trae muchos recuerdos, pero a nuestro invitado difícilmente, porque es del año 82. Así que no creo que le traiga recuerdos, pero es un temazo, digo, porque nuestro invitado es muy joven, ya como les comentaba. Era Musical Youth con Pass the Dutchy, esa canción que volvió a hacerse más o menos conocida el año pasado por la cuarta temporada de Stranger Things. Y estamos en el estudio, y ha venido especialmente desde la comuna de Renca, su alcalde Claudio Castro. Bienvenido a Santiago Adicto, alcalde.
Muchas gracias, Rodrigo. Una alegría estar en este programa.
Y un gusto que se haya pegado el pique y esté aquí, porque es otra cosa cuando uno puede conversar así cerca y tener el tiempo para hablar de varias cosas interesantes, y especialmente una donde vamos a poner el acento hoy día. Les hago una breve presentación del alcalde de Renca, Claudio Castro. Estudió en el Instituto Nacional y luego Ingeniería Civil en la Católica. ¿Qué especialidad dentro de civil? ¿Civil?
Civil Industrial con mención en Mecánica.
Ajá, Civil Industrial con mención en Mecánica en la Católica. Como estudiante estuvo involucrado en proyectos sociales como Construyendo Futuro, Arriba Chile, Ahora es Cuando, e incluso llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, de la FEUC. Cuando egresó, asumió como director social para América Latina y el Caribe de la Fundación Techo, ex Techo para Chile, desde donde trabajó con familias de campamentos de todos los países del continente. Luego fue director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. El 2013 se fue a estudiar al London School of Economics and Political Science, al LSE, Políticas Públicas, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cuántos años, alcalde?
Dos años.
Dos años. Y volvió a Chile el 2014 a trabajar en el Ministerio de Educación. Hoy es independiente en términos de partidos políticos porque renunció a la Democracia Cristiana en octubre del 2019. El 2016 ya se había convertido en alcalde de la comuna de Renca, obteniendo el 65% de los votos. Y en la reelección, ¿cuánto fue el porcentaje de votación?
Fue un 92,7.
El más alto de Chile por lejos, ¿no?
Sí, yo entiendo que de la historia, además. Se juntaron una serie de elementos,
una polémica,
¿cierto? Pero sí, fue un resultado muy, muy
92% de los votos, sí. Alucinante, como para tener ahí, no sé, un recuerdo en la pared con ese número fantástico. Y bueno, nació en la Florida el alcalde Claudio Castro, el alcalde de Renca. Vivió 4 años en Rapa Nui, me acuerdo que alguna vez hablamos de esa experiencia en el programa. Es hincha de Colo Colo, mide 1,94 m. ¿Quién es más alto, usted o el alcalde de Maipú?
Estamos ahí con Tomás, sí.
Sí, están, son los dos bien grandes y siempre sobresalen ahí en las fotos.
Claro, Tomás cultiva más, es mucho más deportista que yo.
Pero
yo me quedé en la altura nomás.
Pero podría haber sido basquetbolista, jugó al alcalde,
fui,
¿no?
Jugué en el Colo, jugué en el colegio mucho tiempo, y luego en la Unión Española y en Colo Colo ya.
Ah, ya, fue un poquito más o menos serio, digamos.
Sí,
el
sí,
tema.
Sí, sí, tuve mi época.
Pero decidió dedicar la vida a lo social, a lo político, y hoy trabaja por el orgullo de Renca para que la comuna crezca con la participación de toda su gente, con proyectos bien innovadores que buscan la transformación social, económica, urbana y ambiental. Finalmente, como les decía, es muy joven, tiene recién 40 años, ¿no?
40 años.
Es casado, padre de 3 hijos, María, Santiago y Manuel. Qué lindo el nombre de uno de sus hijos, Santiago, me encantó.
Santiago. Bien.
Manuel también y María también, pero Santiago especialmente. Alcalde, ¿se acuerda cuando lo fue a ver el famosísimo urbanista, arquitecto, el hombre de la ciudad a escala humana, Jan Gehl, a Renca hace algunos años?
Me acuerdo perfecto, estuvimos ahí recorriendo el barrio en Tumalal y después el cerro Renca, donde nos dijo algo que fue, entonces es que nos da vueltas hasta el día de hoy, porque yo le pregunté una cosa a Jan Gehl cuando estábamos en el cerro, que era más o menos qué es lo que él visualizaba respecto de la recuperación de los cerros de Renca como parque. Y lo que él nos dijo, es un poco contraproducente con lo que vamos a hablar después, pero nos dijo que nosotros teníamos que pensar en el uso. Y en el uso, lo más relevante era la infraestructura que nosotros podíamos lograr instalar en la parte baja del cerro, que es donde llega la mayor cantidad de
claro,
gente.
¿No? Claro, porque la caminata, si bien la puede hacer la gran mayoría de las personas, implica un poquito de estado físico. Exacto. No cualquiera llega a la cumbre.
Exacto. Pero da cuenta de esa visión sí. asociada al uso inmediatamente, que yo creo que es parte de precisamente esa ciudad escala humana que tiene que ver con eso, ¿no? La infraestructura es una infraestructura esencial y primordialmente para el uso de la comunidad.
Y es idea mía, o pocos días después de esa visita de Yangel, que vino, que es la única vez que ha venido a Chile, y que fuimos, digamos, ¿cierto?, ahí a Renca y estuvo conversando con usted, etcétera. A los pocos días, usted, alcalde, se fue a Dinamarca a hacer un curso que tenía que ver con el Instituto de Yangel.
Así es. había sido un poquito antes.
Ah.
Y había sido con un programa que se llama Urban 85, que es una institución que nace a partir del Gell Institute.
Eso.
Y que lo que tiene como sello es la construcción de ciudades con mirada de los niños. Se llama Urbano 95 porque 95 centímetros es la altura promedio de un niño de 3 años. Entonces, la apuesta es que construyendo una ciudad que sea amigable, atractiva, ¿cierto? Y que genere además espacios de desarrollo para un niño de esa altura, la ciudad puede ser mucho mejor para todas y para todos.
Aprovecho a agradecer a la Embajada de Dinamarca, que fue fundamental para que pudiera venir Yangel a Chile, y en esos tiempos con la revista Capital. El evento se llamaba Adictos a la Capital, pues lo hacíamos la revista Capital y Santiago Adicto, y sí, pues Yangel, el primer lugar donde fue a Renca, porque claro, entre otras cosas quería conocer algún proyecto de Elemental, ¿no?, de la oficina liderada por Alejandro Aravena, y justamente estaba este proyecto, que además tiene una escultura de Federico Asler ahí.
Así
entonces
es.
Tiene varias cualidades este condominio que se llama
Antumalal,
exactamente, igual que el maravilloso hotel que hay al lado de Pucón, una obra maestra de la arquitectura. Bueno, antes de meternos, bueno, no, tiene que ver con el cerro. Empezar a entrar en el cerro o los cerros de Renca. Al asumir la alcaldía, decidió eliminar al alcalde la frase "la lleva" del cerro y quedó solamente el Renca. Y me gusta repetir esta pregunta porque yo además lo cuento muchas veces desde que usted me explicó por qué, pero creo que es importante porque mucha gente sigue en la cabeza con el Renca la lleva, pero ¿por qué no está en la lleva? Porque no nos explica por qué se decidió a sacar esa parte de la frase y dejar solamente el icónico Renca, digamos, del cerro que uno lo puede ver todos los días, digamos.
Así es, mira, esa frase fue el eslogan, ¿no es cierto?, de la gestión municipal anterior a la mía. Y fue un eslogan de alguna manera que probablemente le hacía mucho sentido a la alcaldesa en ese momento, pero no a la comunidad. No tuvo un ejercicio de participación, no hubo un empoderamiento ni una apropiación, ¿no?, de esa frase. Más bien lo que había era rechazo. La frase "la lleva" está asociada al COA, ¿cierto?, a la droga. Uno la puede ocupar en positivo o en negativo, pero finalmente nosotros tenemos un lenguaje popular, ¿cierto?, donde "la lleva" tiene una connotación negativa. Pero además es una frase que yo siempre me acuerdo cuando un vecino me dijo: ese es un cartel que lo que dice es "acá vive gente pobre", ¿no? No es un cartel que se ve en la precordillera, en las comunas del sector oriente. Es un cartel que se pone acá precisamente porque hay una idea, una preconcepción, ¿cierto?, de Renca como un territorio pobre, vulnerable y que tiene un límite además en su desarrollo. Y nosotros medimos eso, lo medimos, hicimos encuestas, ¿no?, cuál era la valoración de la frase "la lleva" para la comunidad de Renca, y los resultados eran muy impresionante. Había un sentido de estigmatización que...
Esa es la palabra, estigmatización.
Que estaba detrás de la frase. Y por lo tanto, finalmente el símbolo de votar esa parte de la frase tenía que ver también con sacarle un techo a esa idea de Renca como una comuna además destinada a la pobreza, ¿no? Lo que nosotros creemos, y por eso que hoy día hablamos del Renca orgullosa, el próximo año, el 2024, estamos a punto, cumplimos 130 años de la Municipalidad de Renca, y ese es un momento excepcional para decir que Renca es una comuna de potencial, ¿no? El potencial es urbano, y en eso el cerro, por cierto, y la ubicación estratégica, que además va a mejorar con la conectividad, porque se está construyendo la línea 7 del metro, el tren Santiago Batuco, tiene una... hay elementos muy potentes ahí pasando, pero también es un potencial económico, tenemos cordones industriales, se genera empleo, hay valor económico en nuestra comuna, un potencial ambiental. Renca está viviendo una transformación muy potente, tanto por el potencial del Parque Cerro de Renca, pero por ejemplo hace muy poquito estuvimos en un hito histórico para toda la ciudad de Santiago. En Renca está la planta termoeléctrica de la región metropolitana, es el lugar más contaminante de la ciudad de
Santiago. Que se va, ¿no es cierto?
Que se cerró.
O deja de funcionar.
Se desconectó formalmente la Renca Antigua, que es la planta que funcionó durante décadas a carbón. Hoy día funcionaba en un ciclo combinado. Y lo que queda es Renca Nueva, que es una planta que funciona con gas natural. Pero lo que pase en el espacio de Renca Antigua, ¿cierto? Inicialmente la intención de los antiguos controladores de la empresa era que ahí se pusiera una segunda planta de gas natural. No es menor, ¿no? Yo creo que una ciudad de la talla de Santiago no merece tener una planta que queme combustibles fósiles en la mitad de la ciudad. Y por lo tanto a mí me da mucho gusto ver hoy día que lo que hace 60 años atrás, porque ese es el tiempo que tiene la planta, era el costo del desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Tener una planta a carbón, y además que el principal costo lo pagaban los vecinos de Renca. Hoy tenemos la oportunidad única de que sea un potencial de desarrollo para la ciudad. Si esa planta se transforma en las conversaciones que estamos, ¿cierto? Que son las alternativas que hay sobre la mesa, en una central de batería, en una planta de hidrógeno verde, en centros de datos, esto puede ser una conexión con empleos verdes, por cierto, con no contaminante, y que genera, al contrario de lo que fue hace 60 años, que era el costo del desarrollo, hoy una alternativa para el potencial. Ahí hay transformación ambiental y todos esos elementos hablan de un potencial de Renca que ya no tiene techo, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer entonces es trabajar para poder unirlo y lograr ese desarrollo, que no es algo que pasa por arte de magia, es algo que pasa planificando y pensando en la ciudad que nosotros queremos en 10 años más.
¿Cuántas industrias hay en Renca? El otro día alguien me dio el número y me sorprendió la cantidad como de industrias, en el fondo, que están con sus plantas o con sus espacios principales, digamos,
así
en Renca.
En Renca tenemos 200 grandes empresas, grandes industrias de vocación eminentemente logística, ¿no? Generan 100.000 puestos de empleo, solamente 14.000 de esos puestos de empleo los ocupan vecinos de Renca. Cuestión que es negativa para las empresas y para los vecinos, porque traer trabajadores de otros lugares impacta en la calidad de vida y en la productividad. Y esto, otro hito, ¿cierto?, que aprovecho de contar con mucho orgullo, la Corfo, nuestro principal institución pública para fomentar el desarrollo del país, lanzó la semana pasada un proyecto, ellos lo llaman así, es proyecto emblemático de Corfo, que se llama el PTI, que es el Plan Territorial Integrado, que busca conectar todos los elementos de desarrollo productivo en un territorio. Nunca Corfo había lanzado un PTI, que es su principal instrumento para esto, a nivel de comuna. Lo había hecho antes en regiones, ¿no? Y eligieron Renca para lanzar este programa. Estamos muy contentos porque si logramos hacerlo bien, esto va a durar 4 años, probablemente acá están haciendo un modelo de desarrollo local de nivel comunal que puede ser también replicado posteriormente en otros lugares del país.
Es una de las tantas cosas que tiene Renca en términos de potencial y de oportunidades, el hecho de tener, cierto, como decía recién, 200 industrias en la comuna. Y tiene una geografía fantástica. Cuando hablamos de los... En general uno habla del Cerro Renca, pero uno entiende y uno aprende que hay que hablar de los cerros de Renca. ¿Qué significa hablar de los cerros de Renca? Primero, denos un poco ese contexto, alcalde, porque no es uno solo el cerro, son varios, aunque hay uno que sea el más conocido. Y ahí empecemos ya a entrar a lo que significa el anuncio que se hizo el día 20 de diciembre, o sea, hace 8 días.
Así es. Mira, los cerros de Renca es un grupo, ¿cierto?, montañoso de cerros isla, o sea, no están conectados con el cordón de los Andes, digámoslo así, como si lo está el Cerro San Cristóbal, por ejemplo.
Claro, ¿no? O el Manquehue, por ejemplo.
O el Manquehue. Sí. Entonces, los cerros de Renca son un complejo de 900 hectáreas de terreno que está entre las comunas de Renca y de Quilicura, ¿no? De hecho, el límite de Renca y de Quilicura está dado por las alturas de los tres cerros, que es el Colorado, el Renca y el Los Ruiz, que son los que marcan el límite entre las dos comunas. En el caso de Renca, ¿cierto?, los cerros tienen 200 hectáreas que están bajo administración municipal, ¿no? Y eso es lo que nosotros hablamos del Parque Cerros de Renca.
¿Los tres alcanzan a tener una parte en Renca, los tres cerros que nombró?
Sí, pero no todos son municipales. La puntilla Los Ruiz, que es la que está más hacia el oriente, la que está al borde de la carretera General Velázquez, ¿cierto? Esas son terrenos privados que hoy día está expropiando el Ministerio de Obras Públicas, porque por ahí va a haber una modificación de la carretera General Velázquez, precisamente.
Perfecto.
Pero las 200 hectáreas de administración municipal están entre el Renca y el Colorado, que es más o menos lo que uno ve cuando va por la costanera norte, ¿no? Si uno mira hacia el norte, ve la cara de los cerros Renca y el Cerro Colorado. El Renca, su ícono urbano, es la cruz del cerro, ¿cierto? Que está, además, el cerro isla más alto de la región metropolitana, con 905 metros de altura, y el Cerro Colorado, el ícono, es el radar del aeropuerto. Ahí está el aeropuerto, que es como esta pelota blanca que maneja los vuelos casi desde Coquimbo hasta Concepción. O sea, es muy importante estratégicamente también para el desarrollo de nuestro país.
No quiero ser aguafiestas, pero entiendo que es el tercer cerro isla más alto de los 26 cerros islas del radio urbano. Entiendo que el Aguirre es un pelito más alto, pero claro, de los conocidos es por lejos el más alto.
Puede ser. El dato es de Cerro Isla, de la fundación, digo.
Hay que chequearlo. Eso. Pero cuando uno sube a la cumbre del Cerro Renca, uno de los cerros de Renca, realmente la vista es probablemente una de las más impresionantes de Santiago, porque no hay nada que te tape ni o sea, es increíble. Y si es después de un día de lluvia, es una experiencia que todo santiaguino y santiaguina debería tener, ¿no?
Así es, ¿no? Es impresionante, y además tiene esta vista en 360 grados, que es lo que hace no solamente que uno tenga una vista muy limpia, ¿cierto? Sino que es un lugar desde uno cambia la perspectiva de la ciudad. Santiago se mira mucho con un foco en el oriente, y exacto, verla desde el poniente, la verdad es que cambia esa mirada, y yo creo que eso es algo que también nosotros tenemos que incorporar en la ciudad, ¿no? Que el poniente cobre una relevancia que no ha tenido hasta ahora.
Bueno, y lo que pasó recién, el 20 de diciembre, permite apurar la idea de este Parque Metropolitano Cerros de Renca, que es un tema que vienen desarrollando desde prácticamente, no sé, cuando comenzó a ser alcalde. De hecho, participaron en el concurso que hizo la intendencia cuando la lideraba Claudio Rego, y salieron segundos después.
Eso fue antes de que yo fuera alcalde.
Ah, ¿eso fue antes? Ya, ok. Sí. Pero entonces venía de antes de, incluso.
Exactamente.
Pero es un sueño, supongo, de la comuna, y ha tenido un liderazgo muy fuerte de su parte, alcalde. ¿Qué pasa con el anuncio que se hizo el 20 de diciembre? ¿Qué es ese anuncio y qué significa para el desarrollo de un cerro y convertirlo en un parque urbano? Porque para tener un parque urbano hay que hacer muchas cosas, ¿no?
Así es, y por eso mismo déjame partir contándote que los cerros de Renca muchas veces han tenido la propuesta de transformarse en un parque o ser reforestado, ¿cierto? O poder avanzar de una manera distinta. Alguna vez, por ahí por el año 2005, Parque Met llegó al Cerro Renca y se instaló en la comuna. De hecho, parte de las instalaciones que existen en el Cerro Renca, el acceso principal y algunas de las oficinas, fueron ejecutadas por Parque
Met. Por eso se parece mucho a los accesos de Parque Metropolitano.
Así es.
Ahora entiendo ya.
Y desde Parque Met lo que nos contaron fue que se vieron solos en algún momento, ¿no? Necesitaban al municipio y probablemente otros esfuerzos también para continuar esta idea del parque, ¿no? En las 200 hectáreas, y eso no pasó. Y por eso mismo que cuando yo asumí como alcalde, lo que nosotros hicimos fue partir por el diseño de un plan maestro, ¿no? O sea, lo que dijimos fue, este parque se va a demorar años, ¿no? El San Cristóbal, hace poquito celebramos los 100 años del San Cristóbal, y necesitamos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta la elaboró Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, tuvo participación de miles de vecinas y vecinos, no solamente de Renca, sino que también de toda la ciudad, y nos dio precisamente esa hoja de ruta de estas 200 hectáreas con infraestructura asociada a servicios, ¿no? Caminos, iluminación, agua, aquello que es necesario para la preservación de un parque, y también con equipamiento deportivo, cultural, senderos, miradores, y todo lo que el cerro puede, un vivero metropolitano, todo lo que el cerro puede ofrecerle también a la ciudad. Y nosotros llevamos ya desde el año 2018 ejecutando distintos proyectos en el marco de ese plan maestro. Proyectos como, por ejemplo, el Camino de la Cintura. En el caso de los Cerros de Renca, el Avenida del Cerro, ¿no? Que se llama igual que en sí, el San Cristóbal, no alcanza, no es continua en todo el borde, okay, del cerro. Aparece y desaparece. Y estamos muy próximos a que ese camino sea continuo. Y eso es clave para el desarrollo del parque. Estamos avanzando en la reforestación. Llevamos 74.000 árboles nativos plantados en los Cerros de Renca, con más de 90% de prendimiento. O sea, los árboles que hemos plantado en un 90%
no han
sobrevivido.
Claro.
Y eso es una excelente noticia, ¿no? Hemos ido desarrollando algunos senderos y algunos miradores, y en fin, distintas fuentes de financiamiento, además mucha colaboración público-privada. Los Cerros de Renca, es muy impresionante cómo se constituyen como un símbolo de eso, ¿no? Además tiene una ubicación estratégica, es una suerte de postal de ingreso a la ciudad de Santiago. La gente que viene al aeropuerto, como Yanguel, ¿cierto? Por primera vez a Chile, entra por ahí, lo primero que ve son los cerros de Renca. Entonces, los cerros han captado esa atención acá en Chile, con mucha colaboración público-privada, y también de organismos internacionales. Los cerros hoy día son parte de un programa que es el Cities Forward, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a propósito del potencial de justicia ambiental que tienen, ¿no? De captar el calor extremo. Hay una institución que ha cobrado mucha relevancia estos últimos años, que es el Arch Rockefeller, que busca identificar iniciativas que pueden enfrentar el calor extremo. Y Arch Rockefeller precisamente hoy está financiando el plan maestro del agua para los cerros de Renca, que lo está ejecutando Bonifacio Fernández, que es el hermano de Teodoro Fernández.
Y que es un genio de la ingeniería hidráulica.
Así es, y que nos permite pensar en el largo plazo respecto de cuáles van a ser las fuentes y los mecanismos para que el agua llegue al cerro y pueda ser de manera sustentable también, ¿no? Entonces, los cerros de Renca captan, han sido presentados. A mí me tocó presentar en la COP25. La que iba a ser en Chile, luego fue en Madrid.
Sí, claro.
Yo fui a presentar el proyecto del Parque Cerros de Renca y distintas instituciones buscaron vincularse. Entonces, los cerros ya tienen una historia, ¿no?
De hecho, se llevó a uno de los fundadores de la Fundación Cerro Ile, Etienne Lefranc, a trabajar a Renca justamente para el desarrollo de...
Así
o sea,
es.
Hay distintos síntomas de que esto es un tema muy serio, digamos, desde
Así
el municipio.
Y yo diría que lo que hemos hecho hasta ahora... tenemos contratos de mantención que antes no teníamos, ¿no? Contrato de seguridad, un contrato de mantención de áreas verdes en parte del cerro. Hoy estamos dando un paso nuevo que implica también ponernos pantalones largos respecto de lo que significa la gobernanza del cerro. Y yo diría que el proyecto que acaba de aprobar el Consejo Regional la semana pasada, un proyecto de 9,000 millones de pesos que nos va a permitir llegar a la cumbre, ¿no? Con una serie de intervenciones en la base, como planteaba Yanguel, ¿no? Es el proyecto que se va a transformar en el símbolo de este segundo momento del desarrollo de este plan maestro del Parque Cerros de Renca, ¿no? Es el proyecto sin duda más grande que nos hemos adjudicado nosotros en Renca. Es un proyecto que es de ciudad, no es de comuna, y que entre sus características tiene en la base de acceso las plazas de acceso, más de 4.000 metros cuadrados de plazas, una primera etapa de caminos de servicios, como te decía antes. Necesitamos que al menos en el primer tramo haya cierto tipo de vehículos. Esto no es vehículos abiertos al público, no es que se abre para que los autos suban, ¿no? Pero necesitamos que algunas camionetas lleguen a puntos estratégicos del cerro, por ejemplo, para el agua, ¿no? Y para
por
el traslado
supuesto,
de
¿no?
los equipamientos. Pero tiene los senderos peatonales, tiene la Plaza de la Niñez, que va a ser un ícono muy importante en la parte basal del cerro.
Son más de 1.400 metros
cuadrados. El Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios, que ha sido elaborado con participación de pueblos mapuche, por cierto, organizaciones que están presentes en Renca, y también de culturas andinas. Y luego, desde ahí, continúan los senderos que llegan hasta los dos miradores de la cumbre, que...
¿Dos miradores?
Son dos miradores, porque hay un mirador de descanso abajo que es el mirador de la cantera.
Ah, ya,
justo abajo del Cerro Renca alguna vez se utilizó como cantera y ahí quedó un espacio muy bonito que tiene un diseño además muy atractivo de esta vista de la ciudad hacia el sur, ¿cierto? Porque la cantera no tiene vista 360, pero luego es como la última etapa antes de el acceso al mirador cumbre.
¿Dónde está
que
la
es
cruz?
Donde está la cruz, donde están los 360 grados, que fue diseñado originalmente por la Fundación Cosmo. Y yo también eso quiero, a propósito de la colaboración público-privada,
sí,
la Fundación Cosmo está a cargo, por ejemplo, del humedal de...
El que está en el límite entre San Antonio y Santo Domingo.
Exacto.
Una maravilla.
La desembocadora del río Maipo.
Sí.
Y eso habla también de esta colaboración público-privada que recoge ese diseño entonces hoy día y completa el mirador cumbre, que además va a renovar la cruz. La cruz es un símbolo
urbano.
Sí, hay
que renovarla. Está en mal estado esa cruz, ¿no?
Y lo hace con un material muy bonito. Pero fíjate tú, esto es, más allá de la fe, ¿no?, que distintas personas puedan profesar, cuando el Papa Francisco vino a Chile, él dijo en su intervención en el Parque O'Higgins, imagínense que Cristo habla desde la cruz de Renca, ¿no?
Ah, mira.
Y hace poquito tiempo atrás, esto da para otra historia urbana muy bonita, ¿no?
Ajá.
Pero hay un Renca en Argentina también, que está asociada al Renca en Chile, a partir de la parroquia del Señor de Renca. Hay una imagen de un espino, donde está Cristo crucificado, que se remonta a 500 años
atrás.
¿Es
un pueblo, un cerro, una cruz?
Es un pueblo. El símil sería la Tirana. Es un pueblo que gira en torno al Señor de Renca, que es la imagen que hace 300 años atrás salió del altar de la parroquia chilena, ¿no?, que es la séptima más antigua de Chile, y que se la llevaron los sacerdotes jesuitas en ese momento, cuando lo expulsó la corona española, a Argentina, y en un momento la mula donde la llevaban se echó. Los curas dijeron, esto es una señal divina, acá hay que construir un altar, ¿no? Y es tan importante, por eso yo hago el símil con la Tirana, que el pueblo de Renca en Argentina, que está en la provincia de San Luis, todos los 3 de mayo es feriado en toda la provincia de San Luis. Acá en la Tirana es feriado en toda la región de Antofagasta, ¿cierto? Porque llega gente de distintos rincones de Argentina a sacar en andas y a celebrar al señor de Renca, que sale de Renca en Chile, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque un mes atrás estuvimos junto a la intendenta de Renca Argentina, juntos en el Vaticano, donde recibimos una bendición del Papa Francisco para ambas localidades, ¿no?, a propósito del señor de Renca, pero además el Papa bendijo un grupo de piedras del Cerro Renca que van a estar en la base de la cruz donde él dijo en algún momento, imagínense que Cristo habla de ella. Entonces, hay muchos símbolos, ¿no?, que están presentes en este proyecto y que hablan de la importancia y de lo icónico que tiene para toda la ciudad.
¿Cuáles son los tiempos más o menos que manejan en... siendo optimistas, digamos, de lo que se puede hacer con este fondo que han recibido del gobierno regional, estos 8,000 millones, ¿cierto?
Sí, más de 9,000.
Más de 9,000, perdón, millones de pesos. ¿Cuáles son los timings, más o menos, para que uno pueda imaginar que va a subir el Cerro Renca y se va a encontrar con este mirador de la cumbre, con la Plaza La Cantera, con estos senderos nuevos, con paisajismo nuevo, con bosques de bolsillo, con la Plaza de Acceso, con la Plaza de la Niñez, etcétera?
Mira, una aquí dentro de la burocracia administrativa, pero yo creo que es muy relevante y tú te va a gustar esto también. Este proyecto, el ente ejecutor no es la Municipalidad de Renca. Nosotros lo iniciamos, el diseño inicial, ¿no? Pero hubo un momento en que conversamos con el gobernador Orrego y él nos dijo, mira, este es un proyecto que está reconocido además en el programa del gobierno regional como un proyecto de la ciudad de Santiago, ¿no? Y lo que hicimos fue un cambio de unidad ejecutora. Entonces no es la Municipalidad de Renca la que lo va a ejecutar, es el gobierno regional directamente.
Yo creo que es una buena noticia.
Es una tremenda noticia, ¿no? Porque reconoce el valor regional de este parque, por cierto, para todo Santiago Norte Poniente, pero para toda la ciudad. Y eso significa entonces que los tiempos ahora nos ahorramos un paso, que era que el GORE nos transfiriera los recursos, y el GORE directamente va a hacer la licitación. Nosotros esperamos a fines del primer semestre tener ya una primera piedra de este proyecto, y esperamos que durante el segundo semestre podamos ver avances ya en las etapas de la base, por lo tanto la plaza de acceso, la plaza de la niñez y la de los pueblos originarios, probablemente la inauguración de todo esto hasta la cumbre va a ser el año 2025, pero el próximo año vamos a tener obras andando y esperamos nosotros que tengamos también la posibilidad, ojalá, como no es solo un proyecto que se inaugura, ¿no? Son varios proyectos o varias etapas dentro de este proyecto. Seguramente vamos a ir teniendo algunas inauguraciones y activaciones que van a ser secuenciales en el tiempo.
Maravilloso. Nombró alcalde a Teodoro Fernández, autor del master plan en el fondo de Cerro de Renca, del Parque Metropolitano Cerro de Renca. Nombró a Bonifacio Fernández en toda la parte como hidráulica, ¿no es cierto?, que es fundamental el tema de las aguas. También están, y explíqueme en qué, la oficina cada vez más conocida, sobre todo en los últimos años, Lion Bosch Martich, porque fueron los ganadores del concurso para la nueva Alameda Providencia. Ellos también participaron en alguna parte del, no sé si del master plan junto con Teodoro Fernández.
Eso fue.
Cuéntanos un poquito.
Eso fue. Junto con Teodoro Fernández, ellos participaron en este master plan en todo el proceso, que además tuvo una participación muy rica, ¿no? En distintos momentos, distintas instancias, incluidas reforestaciones comunitarias, donde recogieron estos sueños de la comunidad para los cerros de Renca, y eso se volcó en este plan maestro que trabajó Teodoro Fernández junto con esta oficina de arquitectos.
Y ahí también hubo alianza público-privada, porque entiendo que ese plan maestro tuvo financiamiento de algunas de las empresas que están vinculadas con Renca.
Así es, y como te decía, esta alianza y colaboración público-privada se mantiene, ¿no? Tenemos a la fundación de Marion von Appen, CAWOC creo que es el nombre, okay, que está muy enfocada en la regeneración ambiental, ¿no es cierto? Una cosa es plantar 74,000 árboles, otra cosa es generar los procesos para la regeneración de los suelos del Parque Cerros de Renca, eso ya tenemos un diseño, ¿cierto?, de 2 pilotos, y uno de esos va a ser ejecutado por la Fundación Bosco, que no es un bosque Miyawaki, sino que es el trabajo de regeneración de los suelos, ¿no? Y si en eso nos va bien, vamos a poder complementarlo. En los Cerros de Renca tenemos un proyecto muy bonito y emblemático de mucho sentido, que es el Bosque de la Memoria. El Bosque de la Memoria es el primer memorial de las víctimas del COVID en Chile, que recuerda a más de 500 vecinos y vecinas de Renca que fallecieron producto del COVID, y es un memorial precioso que está también en el Cerro Renca y que fue financiado por otra empresa, EPCO, ¿no?, que también se ha involucrado con los cerros.
La constructora, ¿no?
La constructora. Ajá. Y hoy día estamos trabajando con a través del 3xI. Hace poquito tuvimos un encuentro 3xI que ha dedicado temáticamente distintas conversaciones, ¿no?, donde se encuentran empresarios, comunidad, academia, fundaciones, el mundo público, y el 3xI lanzó una nueva línea que son los 3xI más, que son encuentros comunales. O sea, tuvimos a un grupo de empresarios, de vecinos, de academia, que se reunió en los Cerros de Renca, en el Santuario Laura Vicuña, que es otro de los tesoros que tiene el Cerro Renca, y ahí se lanzó también un esfuerzo público-privado, por lo que queremos es, a través de ese esfuerzo privado, levantar los recursos que permitan hacernos cargo de una serie de proyectos habilitantes en el cerro, que tiene que ver, por ejemplo, con esta ejecución del Plan Maestro del Agua, los caminos que nos faltan, la iluminación que nos falta, y como te decía antes, ya ponernos estos pantalones largos, porque eso va a ser clave para la ejecución de infraestructura. Que después de la ejecución de este proyecto del Mirador, el proyecto que viene en la cartera regional es el Centro de Regeneración Ambiental, que es este gran vivero, no solamente para Renca, para la ciudad de Santiago, que va a estar instalado en los cerros de Renca, y que lo que buscamos es que sea un lugar de recuperación de tierras y también de especies nativas, para poder ofrecérselas a toda la ciudad de Santiago desde los cerros de Renca.
Para cerrar el tema cerros, el Cerro Colorado va a necesitar en algún momento otro fondo, otro financiamiento, para poder también hacer algún tipo de desarrollo como parque urbano para complementarse, digamos, con el Cerro Renca.
Cuando hablamos de los cerros de Renca, hablamos de los dos, ¿no? Okay. El Colorado y el Renca. En particular, el Colorado, así como tú conoces el acceso del Renca, ¿no?, va a tener un acceso muy similar que vamos a ejecutar ahora, a propósito de la colaboración público-privada, con recursos de otra empresa vecina de Renca, que es la CCU, ¿cierto? Vamos a hacer este acceso que va a emular el acceso del Cerro Renca. Viene ahí, precisamente es uno de los lugares donde se completa el Camino de la Cintura. Ahí está el Santuario Laura Vicuña.
Sí, claro.
Acabamos de inaugurar un bike park, ¿no? Un desafío que tenemos en los cerros, que es muy sentido, es que se nos meten motos a los cerros, ¿no?, y hacen mucho daño. Lo que queremos es fortalecer la presencia de bicicleta, pero formalmente, no por cualquier lado, ¿cierto? Y por eso el bike park es tan importante, y eso está en el Cerro Colorado. Y en esta cartera que nosotros hablamos de los proyectos del Plan Maestro, están ambos considerados. Entonces, el proyecto de la cumbre es infraestructura en el Renca, pero en el Colorado están pasando cosas. Perfecto. Y eso avanza también.
¿Y la administración de este parque podría en algún momento volver a estar en manos del Parque Metropolitano?
Ese es nuestro objetivo declarado, ¿no? Declarado. Lo hemos conversado con el ministro Montes y con todos los ministros de vivienda anteriores a él. Y esa es una gracia que tiene también el proyecto de la cumbre, que es que tiene estándar Parque Met, ¿no? Entonces, lo que viene ahora, que cuando yo te decía ponernos los pantalones largos, tiene que ver con generar una nueva gobernanza. Esta nueva gobernanza nos va a permitir administrar aquellas cosas que administrativamente hoy día no dependen del cerro, están en otras unidades municipales, como la mantención, como los guardias, ¿cierto? Poder tener una mirada de colaboración público-privada dentro de esta gobernanza, o sea, que podamos ejecutar estos recursos que se levantan de forma privada, y donde Parque Met y el gobierno regional también participen, porque son las dos instituciones clave. De hecho, una de las cosas que ha pedido el gobernador Orrego en el plan de descentralización y traspaso de competencia es que Parque Met sea traspasado al gobierno regional. Seguramente eso va a pasar en algún momento, y eso también debiese facilitar esta idea de que Parque Met reciba el parque para su administración en algún futuro.
Y ahora sí que la última pregunta del parque. Hay algunas organizaciones que se dedican a hacer guías, digamos, y llevarte a la cumbre del Cerro Renca. Me da la impresión que esa es la mejor manera de conocer el cerro, por orientación, por seguridad. No sé si es lo que usted también recomendaría, alcalde.
Absolutamente, lo hemos fomentado. Tenemos a Alcutún, tenemos Exacto. a Renca Nativa. Son instituciones que hacen salidas periódicas, ¿cierto? Han llevado a miles de vecinos de Renca y de la ciudad de Santiago a los cerros a conocer espacios, primero que todo, la flora y la fauna, ¿no? En Renca, por ejemplo, está la Flor de Renca, que le da el nombre a nuestra comuna, y que florece en los meses de septiembre. Tenemos la Cueva de Don Emilio, Basilio. Tenemos una cantidad de especies nativas en el cerro que vale mucho la pena conocer. Ahí yo invito a seguir las redes sociales de Alcutún Renca y de Renca Nativa, que además las mismas fotografías de los muchachos hablan por sí solas.
Excelente. Ya nos quedan pocos minutos, quedan varios temas, pero los vamos a tener que hacer muy así como reducido. Hay una noticia también reciente con respecto al tema de los pequeños condominios, que es una de las formas de enfrentar el déficit habitacional, y Renca también ha hecho noticia por el tema de pequeños condominios. Cuéntenos un poquitito eso, alcalde.
Bueno, aquí en medio de la emergencia habitacional, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos es un número muy alto de familias que no tienen hoy día la posibilidad de vivir en una vivienda digna, ¿no? Viven en situación de hacinamiento o viven en situación irregular en campamentos. Y por eso es que el Ministerio de Vivienda ha desplegado un plan, ¿cierto?, muy agresivo, que tiene que ver con utilizar distintos mecanismos para hacerse cargo de ese déficit. Surge aquí una alternativa muy interesante, y voy a ejemplificarlo en el caso de la Mami Rosa, así le gusta a ella que le digan, que la Mami Juana, perdón, que la Mami Juana es la primera dueña de un pequeño condominio en Renca. Ella llegó en los años 60 a el campamento que dio origen a la población Primero de Mayo. La población Primero de Mayo en Renca es una población que se ejecutó a partir de los lotes 9x18, que era la operación Sitio.
Así, ¿no?, es, los famosos 9x18.
Donde primero en el gobierno de Frei Montalva y luego en el gobierno del presidente Allende se pintaba este terreno, se hacía una solución sanitaria y las familias, por la vía de la autoconstrucción, construían ahí su espacio, ¿no? La Mami Juana llegó sola a su sitio 9x18 con sus tres hijos chicos, y hoy día, en ese lugar donde ellos construyeron su casa, viven 18 personas. Viven sus hijos, viven sus nietos y viven incluso bisnietos, ¿no? En condiciones de precariedad de la infraestructura y además de hacinamiento.
Sin duda.
¿Qué le ofrece la solución que tenemos hoy día desde el Ministerio de Vivienda? Es a lo mejor postular un subsidio individual que les permita comprar o arrendar en otro lugar, o en un subsidio colectivo que les permita ejecutar un proyecto ahí donde haya terrenos, ¿no? O sea, los saca del barrio. La solución de los pequeños condominios lo que hace es que en este terreno 9x18 permite recibir un subsidio para ejecutar, en este caso fueron tres departamentos, ¿no? Son tres departamentos en tres pisos, de 60 metros cuadrados, o sea, increíble esa solución.
Un pequeño edificio en el fondo.
Es un pequeño edificio. Tiene además la posibilidad de que acá hay tres familias ahora que son propietarias, ¿no?, de cada uno de esos tres departamentos. En el caso de la Mami Juana, ella es la dueña del primer piso, el departamento del segundo piso es uno de sus nietos y el tercer piso es una de sus hijas, y esto funciona como una copropiedad, o sea, los espacios comunes son administrados por todos ellos. ¿Cuál es el potencial que tiene esto? Y que fue lo que inauguramos en Renca la semana pasada. El potencial que tiene es que en Renca, solamente en Renca, hay 6.000 lotes 9x18. Wow. Son 100 hectáreas de terreno 9x18, donde tú podrías, donde además existe hacinamiento, ¿no? Nosotros tenemos hoy día más de 3.500 familias que están en comités de vivienda buscando salir de esos barrios, y que esta alternativa les ofrece una solución ahí, en el lugar donde han vivido toda su vida, donde están sus redes, donde están sus colegios, sus CEFAM, y en la región metropolitana son del orden de 200.000 lotes 9x18. Acá lo que nosotros vemos desde la experiencia de Renca, también ha habido experiencia de esto en Peñalolén, y tenemos otros proyectos andando, ¿no?, que están ya en ejecución, es que acá hay un potencial de política pública cuando se trata de vivienda que puede ser muy importante para toda la ciudad de Santiago, y que puede ofrecer una alternativa de excelentes terrenos con muy buena ubicación, con subsidio público, para poder ejecutar estos proyectos. Yo de verdad que invito a conocer esta alternativa 9x18, y a considerarla. El ministro Montes y todo su equipo lo saben muy bien, como un potencial muy grande para que la ciudad de Santiago pueda densificarse de forma equilibrada, ofreciéndole una alternativa a esas familias que hoy viven ahí de tener una vivienda digna.
Y sin más hacinamiento, al revés, con tres propietarios en vez de uno. Así y es. En situación mucho más cómoda. Finalmente, muy cortito, hay un plan de verano en Renca que incluye la presencia del Festival Teatro a Mil, especialmente con tres obras, y una de ellas de la Pato Gallina, que va a significar un recorrido ahí, un desfile de esculturas de animales andinos. Se viene fuerte, parece, el Teatro Mil en Renca.
Se viene fuerte el Teatro Mil y el verano, además el verano de los 130 años de orgullo de Renca.
Exacto.
Y que parten precisamente el 3 de enero con el estreno de la obra Pachacuna, de la gran Pato Gallina, que trae a los tres animales míticos de la cultura andina, el puma, el cóndor y la serpiente, que van a desfilar, ¿cierto? Son animales gigantes por la calle Condel, y a partir de eso, bueno, viene una serie de actividades muy entretenidas en Renca que invitamos a toda nuestra comunidad y también a la comunidad de quienes quieran visitarnos desde fuera a conocer en www.renca.cl.
Y muy cortito, hay un parque acuático de la niñez que parte el 19 de enero. ¿Qué significa el parque acuático en este caso?
El parque acuático es eso, ¿no? Nosotros tenemos dos piscinas en Renca, pero además de eso vamos a tener un parque de atracciones acuático que tiene distintas instalaciones con juegos. Esto va a estar la segunda quincena de enero en el Estadio Sarmiento, que es un equipamiento deportivo del Parque Cerros de Renca, ¿no? Está a los pies del Santuario de la Obra Vicuña, y en ese lugar vamos a recibir este parque acuático. Esperamos nosotros que sean miles de niños y niñas que puedan disfrutar de este parque.
¿Es un parque que queda ahí o después se saca?
Se va, o sea, va a durar esta quincena.
Perfecto.
¿No? Y que ocupa las instalaciones de este nuevo estadio, que antes era un peladero, ¿cierto? Y que hoy día es parte también del proyecto de los Cerros de Renca. Así que invitados a disfrutar ahí del parque acuático en el Estadio Sarmiento de Renca.
Alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca, un placer tenerlo acá. Felicitaciones por lo que están haciendo y vamos a estar muy atentos especialmente a lo que pasa con el tema de los cerros, el cerro, ¿no es cierto? El Parque Metropolitano Cerros de Renca, con el tema de los de esta forma de enfrentar también el déficit habitacional y de todas las buenas noticias que vienen de su comuna, pues, alcalde. Muchas gracias por venir.
A ti, de verdad, yo lo decía al principio, un orgullo. Yo creo que este es uno de los programas muy potentes que tenemos en la radio en Chile, tenemos que desarrollarlo, así que feliz de estar acá, y nos vemos en el cerro, ¿no? Ya hemos estado varias veces, así que ahora con nueva infraestructura vamos de nuevo ahí a recorrerlo.
Un honor, gracias por sus palabras, alcalde. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falabella. Un partner para sus proyectos.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en bioCiudad.cl.
Hola mamá, felices fiestas, te quiero un montón. Solo me queda agradecerte por estar ahí conmigo siempre y por acompañarme en cada momento. Decirte también que estoy feliz porque este año que viene sé que volveremos a estar juntas como siempre.
De Bárbara a su mamá y de Banco de Chile para Chile. En este fin de año, los buenos deseos nos unen. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y diseño, con departamentos estudio. Uno y dos dormitorios desde 2.300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
En La Finis creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia. Las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En La Finis desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual.
Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Estamos de vuelta. A ver, ¿con qué canción nos va a desafiar nuestro querido Richie, Ricardo Larraín? No dirigió La Frontera, pero dirige la música de este programa y muchas cosas más. Ah, es muy conocida esta canción. Muy conocida. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora, pero muy conocida. A ver que empiecen. ¿Cómo lo haces, Richie, para elegir canciones que son tan oreja, que no son tan inmediatas de poder nombrar y decir, ah, esto lo... o soy yo simplemente que no le funciona tan bien el disco duro? No lo sé. Oye, con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en Perú e incluso en Estados Unidos. Para más información, métete a megacentro.cl. Ahí puedes ver, por ejemplo, los centros a la medida que hacen en Megacentro, como el que hicieron para SMU en Concepción, o el de Aeroparque en Pudahuel para EMASA y para una papelera, el que hicieron para la L'Oréal en San Bernardo. Muy potente, megacentro.cl. Biociudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos para la resiliencia hídrica de nuestra ciudad. Toda la información está en biociudad.cl. El cambio climático es una urgencia de todos. Por eso en Falabella hicieron este anuncio, que es descarbonizar su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ya, creo que el título de la canción me lo regala la letra, digamos, ¿no? Pero ¿quién la canta? ¿Es banda o es solista, Ricardo? Es solista, ya. Oye, tres sinónimos de innovar: mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Tú, relajado con ese tema. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en quinto-mobility.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacor Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Ojo, hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF por una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en Hexacon, con 2X, hexacon.cl. En diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile, está en Santiago Adicto. El After Office es más bacán, con buena música y exquisitos sabores en la terraza de Sog. Nos esperan el fin de semana para vibrar con todos los shows y restaurantes que tienen para ti en Santiago Open Gourmet. Es un tremendo espacio, una maravilla. Más información en www.openplaza.cl, openplaza.cl, y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En Enel buscan cuidarte y cuidarme y cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el... Y te cuento que en la Finis forman integrando las demandas del nuevo mundo. Para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual, desarrollaron la nueva carrera que se llama Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería, Universidad Finisterre, admisión 2024. Ya, yo creo que la canción de este acertijo musical se llama Black Velvet. ¿Sí o no? Terciopelo negro. Ahora, ¿quién la canta? Me dijiste una solista. Necesito pista. ¿Es nombre y apellido? Canadiense, que claramente no es la Alanis Morissette, pero es canadiense. Tampoco es esta mujer que es tan linda y que canta medio country. ¿Cómo se llama? Que también creo que es canadiense. Pero bueno, pero no es ella. Las letras iniciales del nombre y el apellido, Ricardo. B alta, B corta. Ah, no, al revés. Ah, ya. Aquí es A, M. ¿Cómo? Y no es Alanis Morissette, pero es AM. Maldición. Ya. AM, nada de BB corta. A es el nombre y M es el apellido. Así no, si me suena. La segunda letra después de la A. L, maldición. Alana Miles. Bien, mi chica, Alana Miles. Apareció en el disco duro Black Velvet de Alana Miles. ¿Qué nota me vas a poner, Ricardo? Oye, llevamos un 5-5 el martes, un 7 ayer y un 6 hoy día. Estamos con promedio 6 y tanto. Bien, estoy contento. Termina Santiago Adicto, po. Gracias, Ricardo, querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escuchar, algunos por verlo a través del streaming, otros por escucharnos en vivo y otros por escucharnos en la tarde o mañana, desde otros países, desde otras ciudades, por supuesto. Ya, nos tenemos que ir. Llega ahora Tardes Duna. Hasta mañana. So